noche en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en Mega.
COPE, estar informado.
El Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene constancia de que haya españoles dentro del hotel atacado por un grupo de hombres armados en la capital de Mali. De momento parece que 3 personas han muerto y también que los asaltantes podrían estar liberando rehenes que han sabido recitar versos del Corán. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa.
Sí, la última hora es que las fuerzas del orden malienses han entrado en el hotel Radisson para liberar a los rehenes secuestrados por un grupo de hombres armados. 3 malienses han muerto de momento en el asalto. 5 de rehenes ya han sido liberados y escoltados por la policía. Entre los secuestrados se encuentran militares franceses de la operación UTEM, empleados de la compañía aérea Air France, trabajadores también de otra compañía aérea turca, chinos y estadounidenses. Ese hotel está situado en un barrio pudiente donde vive la mayoría de los expatriados. Bamako, la capital, desde la operación francesa en el norte de Mali, se ha convertido en objetivo por terroristas.
Aquí en COPE acabamos de hablar con un testigo presencial de ese asalto a un hotel de la capital de Mali. En el Radisson dice, hemos oído que ha habido disparos y aparte de eso, nada. Ahora dice este testigo, la gente circula libremente. Mientras, en París están intentando identificar el cadáver de una mujer que ha sido encontrado en el lugar donde ayer se desarrolló la operación policial contra los terroristas que perpetraron los atentados del pasado fin de semana. Buscamos más datos, estamos en París. Corresponsal, Asunción Serena.
La Fiscalía de París ha confirmado que en el asalto al apartamento de Saint-Denis perecieron 3 personas. El organizador de los atentados de París, Abdelhamid Abaoud, la prima de este, Hasna Ait Boulassem, también formalmente identificada gracias a sus huellas digitales y su pasaporte ha sido encontrado en el apartamento, y una tercera persona que la policía científica ha encontrado entre los escombros, y se trataría de una segunda mujer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos ahora hasta la bolsa para ver cómo está afectando la intención del Banco Central Europeo de tomar las medidas necesarias para subir la inflación y subirla lo antes posible. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa baja un 0,6%, también el euro pierde fuerza, se cambia por menos de 1,07 dólares. Mario Draghi ha confirmado hoy que hará lo que sea necesario para reactivar la economía y para acercar la tasa de inflación al objetivo del 2%. Hoy mismo se ha conocido que el índice de precios industriales de Alemania se ha contraído 4 décimas el mes pasado. Es un dato mucho peor de lo que se esperaba. El próximo consejo del BCE en diciembre podría aumentar sus compras de bonos y podría reducir aún más el tipo de depósito, que ya está en negativo.
Y la crisis ha modificado los hábitos de los españoles también a la hora de repostar gasolina. Belén Miguel.
2 de cada 10 conductores llena siempre el depósito en una gasolinera independiente y el 12% reconoce hacerlo ya a menudo. Además, Competencia observa que en los últimos años ha crecido notablemente hasta el 30% el repostaje en estaciones de autoservicio que no cuentan con personal ni dentro ni fuera del establecimiento. Y a raíz de la crisis hay otro nuevo patrón de comportamiento. Compartir coche lo hace ya habitualmente el 6,5% de los encuestados. El informe revela además el envejecimiento del parque móvil español. En 4 de cada 10 hogares, el coche principal tiene más de 10 años.
Y el Real Madrid y el Barcelona pueden presentarse mañana en el Bernabéu con sus alineaciones de gala. Alcalá.
De momento tenemos una duda en cada equipo. Benzema en el Real Madrid y Messi titular o suplente en el FC Barcelona. Buscamos alguna pista en el entrenamiento en marcha desde las 11 en punto en la ciudad deportiva de Valdebebas, informa Miguel Ángel Díaz.
Por segunda vez en la temporada, toda la plantilla trabajando a las órdenes de Rafa Benítez. No hay pistas en cuanto al 11. 2 dudas principales: la presencia o no de Benzema, que lleva 41 días sin jugar y que se resintió de sus molestias en los isquios. No está claro tampoco el lateral derecho, si Carvajal, que lleva 47 días desde que se lesionó en el Calderón, o Danilo, que ha venido de Brasil sin jugar un solo minuto. A la 1 rueda de prensa del entrenador, a las 8 concentración en Valdebebas.
Para conocer los planes de Luis Enrique de cara al clásico va a haber que esperar al entrenamiento de tarde a las 5 del FC Barcelona, informa Silvia Ortiz.
Última sesión a las 5, pendientes de las últimas pruebas para Messi y Rakitic. Se espera que reciban el alta después de la sesión y entren en la convocatoria para viajar a Madrid mañana. Luis Enrique hablará en rueda de prensa a las 4 antes del entrenamiento y mantendrá la incógnita sobre si Messi será titular o suplente en el Bernabéu. El técnico ha cambiado la hora del entrenamiento para dar más descanso a los sudamericanos que se incorporaron ayer.
Y noticias de la mañana: Carolina Marín a semifinales es el abierto de bádminton de Hong Kong. Marta Domínguez, suspendida 3 años por dopaje, pretende recurrir al Tribunal de Derechos Humanos. Y en algo más de una hora, Nadal Ferrer en el Masters de tenis de Londres. Es un partido intrascendente toda vez que Nadal ya está en semifinales y Ferrer está eliminado de la Copa de Maestros de Londres.
Gracias, Alcalá. Las 12:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Lupita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil de redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como los precios de nuestros hornos, placas y campanas.
Porque ahora tienes un 15% de descuento en estos electrodomésticos. Y además, si quieres, te los financian.
Hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en electrodomésticos en El Corte Inglés.
Recuerda, 15% de descuento en hornos, placas y campanas. La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de radio local aquí en la sintonía de COPE Tenerife. Hoy es viernes 20 de noviembre y hoy hacemos nuestro programa de radio desde Santiago del Teide. Aquí estamos en el centro de visitantes de Santiago del Teide para compartir las dos próximas horas de radio en directo con todos ustedes. Un motivo especial nos trae hasta aquí el 106 aniversario de la erupción del volcán Chingiero, del cual hablaremos del programa de actos que ha preparado el Ayuntamiento de Santiago del Teide. Y por supuesto, pues mantendremos nuestras sesiones habituales, con el único cambio de que hoy, de manera y forma especial, por esta visita que hoy llevamos a cabo a la vía de Santiago del Teide, vamos a estar en directo hasta la 1 de la tarde. Habitualmente los viernes estamos solo hasta las 2:30, pero hoy prolongamos media hora nuestro espacio habitual hasta la 1 de la tarde con motivo de esta visita hoy aquí a Santiago del Teide. Miren, que Canarias esté a la cola de España en muchas ratios económicas y sociales no nos va a pillar de sorpresa a estas alturas, pero comprobar que el monitor de reputación sanitaria, una especie de ranking que se elabora de manera independiente, sitúa a nuestros hospitales entre los peores del país, es verdaderamente para preocuparse y para preguntarse acerca de los porqués. Según los datos de este estudio, ninguno de los dos hospitales tinerfeños está entre los 60 mejores de España. Concretamente, el hospital Nuestra Señora de la Candelaria ocupa el puesto 60 de ranking, mientras que el Hospital Universitario de Canarias está en el 66. Lejos, muy lejos, estamos en reputación sanitaria, por tanto, del Hospital La Paz en Madrid o del Clínico de Barcelona, y no digamos ya de la Clínica Universitaria de Navarra, que pasa por ser la más valorada entre las privadas. Pero siendo estos datos para reflexionar, hay uno que nos preocupa más todavía, y es que el informe en cuestión analiza también los servicios clínicos con mejor reputación en cada especialidad. Bueno, ninguno de los servicios de los hospitales canarios logra colarse entre los 15 mejores departamentos de España este año. Ante tal panorama, cabe preguntarse si esto es solo un problema de financiación económica o ha existido una mala gestión. Y nos inclinamos por pensar que hay una combinación de factores en la que se podía, seguramente, haber gestionado mejor los recursos existentes. La pregunta que nos hacemos como canarios es por qué gallegos, navarros o asturianos tienen mejores hospitales que nosotros. Y francamente, la única razón que encontramos es la mala gestión que hemos sufrido en nuestra comunidad autónoma en los últimos lustros, por encima de colores políticos. Como quiera que nuestros impuestos valen tanto como los de los murcianos, madrileños o cántabros, tenemos el derecho a exigir una sanidad de calidad. Y que no me vengan con milongas, porque puede haber menos camas o menos hospitales por falta de dinero, pero insisto, pregúntense por qué ninguno de nuestros servicios clínicos de los hospitales canarios logra colarse entre los 15 mejores departamentos de España este año. Y la respuesta, seguramente, a esta pregunta está en la mala gestión desde la clase política. Son las 11:09 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Un programa, ya lo saben, que llega hasta ustedes gracias a un montón de gente. Pilota nuestro sonido COPE hoy aquí desde Santiago del Teide, desde este centro de visitantes. Jorge Medina realiza, Alberto Díaz en estudios centrales, con nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, a la cual saludo ya de inmediato, con Antonio Herrero, con Aida Martínez, que hoy está en McDonald's, con la cual conectaremos de inmediato, con Daniel Pinelo, con la producción de Isabel Pérez y con un amplísimo equipo, el de COPE Tenerife, que trabaja para que este programa de radio llegue hasta todos ustedes. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, estoy muy bien porque a mí me encanta salir de bolos, pero estar aquí en este sitio maravilloso que siempre he dicho que tiene una luz distinta. Tiene una luz distinta.
Santiago, ¿no? El Teide está hoy
pero
precioso,
no sé si Maricruz. Es la altura o es, pero siempre noto una luz distinta, más brillante. El alcalde me dice que sí. Y si lo dice el alcalde, ya no se diga más.
Déjeme que salude al alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tiene razón, Maricruz. Hoy está Santiago del Teide luz, precioso y tiene una luz diferente.
Clara,
¿eh? Sí,
diferente,
la verdad
diferente.
Que tengo que coincidir con ella, ¿no? Pero sí es verdad que Santiago del Teide sigue sí, muy bien y lo que nos dice todos los visitantes que cuando llegan y parece que encuentran y se abre este valle, ¿no?, de Santiago del Teide,
sí.
Parece que están en otro sitio. Pues sí, yo creo que Santiago del Teide es un rincón encantador dentro de la isla de Tenerife y tengo que coincidir en todo lo que ha dicho ahora mismo Maricruz, en que se respira otro aire y parece que estamos en otro lugar de la isla de Tenerife.
Son días especiales para el municipio, sí. ¿No? Estamos viendo una efeméride que para Santiago del Teide es importante, ¿no?
Sí, para nosotros es importantísimo conmemorar esta erupción volcánica de los 106 años de la erupción del volcán Chingiero y donde durante estos 10 días en lo que Santiago del Teide se convierte en tierra de volcanes, podemos disfrutar de muchos eventos y muchas actividades que hemos preparado, pero sobre todo la conmemoración de la erupción del volcán Chingiero es importantísima para nosotros y en este año hemos querido esos 10 días que hubieron de erupción, pues esos 10 días queremos hacer también de diferentes actos y actividades en nuestro municipio para que puedan todos los visitantes que se acerquen a él comprobar y vivir y tocar cómo fue esa erupción de 1909 y cómo lo vivieron también los vecinos de aquella época.
Muy bien, Emilio, vamos a hablar del tema con absoluta tranquilidad. Vamos primero a actualizar la información, a completar la introducción inicial de nuestro programa, así que son las 11 y 11 minutos. De inmediato estamos, por supuesto, con el alcalde de Santiago del Teide. Antes, con Canal y Colchón, como siempre, actualizamos la información en este programa.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización informativa con Canal y Colchón.
Saludamos ya en Estudios Centrales a Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Por dónde pasa la información de este viernes?
Hoy se celebra el Día Internacional de la Infancia. La Fundación Ronald McDonald destinará la recaudación de las ventas de las hamburguesas Big Mac de hoy a ayudar a los niños que atienden en la Fundación. José Manuel Bermúdez es el alcalde de Santa Cruz.
Bueno, pues intentamos hacer una labor preventiva desde el ayuntamiento, inculcando valores a la gente, intentando que tengan valores solidarios para que se ayuden unos a otros a través de diferentes actividades donde nuestra principal labor es la prevención. Nosotros no tenemos competencias en materia sanitaria, ni siquiera tenemos competencias en materia sociosanitaria, es decir, de atención a personas jóvenes o a niños que tengan enfermedades. Nosotros intentamos ayudar a entidades a que tengan pisos.
El Foro Cívico contra la Pederastia critica que la Consejería de Educación no controle los antecedentes penales de los docentes, a pesar de que así lo indica la ley. Abel Román es el portavoz del foro.
La principal arma contra la pederastia es la prevención. A los padres nos gusta que eso no le ocurra a nuestro hijo. Por eso nosotros promovimos esta ley a nivel nacional, para que este fuera un instrumento realmente fenomenal. Porque esto impide a un sentenciado por pederastia de no volver más a trabajar en toda su vida en profesiones relacionadas con niños.
Cambiamos de asunto. El nuevo astillero de Santa Cruz busca personal a través del buzoneo. Su gerente, Jonathan Pérez, asegura que la reparación naval da empleo a unas 250 personas en la ciudad.
Hay varias de ellas que están en reparación, ya te digo, en varias de ellas hay en torno a 150 personas a bordo diariamente y hay otras que están en espera de encontrar contratos. En alguna de estas plataformas se están negociando contratos que supondrían unos picos de trabajo muy, muy considerables.
Y agentes de la policía local de Santa Cruz de Tenerife han detenido un hombre de 44 años en las Casas de la Cumbre, en el Monte de Anaga, como presunto autor de varios delitos de robo.
Muy bien, es la actualización informativa que cada día nos llega, ya lo saben, de la mano de Canary Colchona.
¿Hay algo más pegadizo que el villancico de los Minions?
Sí, el anuncio de Canary Colchón.
Canary Colchón, Canary Colchón.
Tu descanso estas fiestas con Canary Colchón. Visítanos en Taco Santa Cruz Las Chapiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Vamos con el repaso a los titulares de prensa. Ya está Daniel Pinelo con las primeras páginas de los periódicos tinerfeños. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. ¿Qué tal por Santiago del Teide?
Pues estupendamente, la verdad.
Qué
que
envidia,
estamos
un
día maravilloso en Santiago del Teide, hay que decirlo. Siempre vale la pena visitar Santiago del Teide, ¿eh? Pero estos días más todavía. Bueno, Daniel, cuéntanos, ¿por dónde van las primeras páginas hoy de los rotativos tinerfeños?
Bueno, pues hoy en el día leemos que 50.000 hogares canarios están sin ingresos. El gobierno canario calcula que hay entre 48.000 y 50.000 familias sin ingresos frente a las 53.200 que cuantifica el INE. Y además dice que en los últimos meses ha descendido este número, por lo tanto, aunque es una cifra muy alta, pues debemos alegrarnos. La foto de portada es para la Asociación de Niños con Cárcel Pequeño Valiente. ¿Sabes que hoy se celebra ese Día de la Infancia? Pues ayer esta asociación, que cumple ya 10 años en Canarias, hizo un balance y mostró sus próximos objetivos. También vemos que en La Laguna rechazan quitar los coches del depósito y en Sucesos, dos detenidos en un taller ilegal de ICO. En Diario de Avisos, Educación apenas controla si emplea a pederastas condenados. ¿Sabes que que AMPE, el Sindicato Independiente de Educación, lleva exigiendo que los profesores tengan un certificado de que no tienen delitos por pederastia y que Comisiones Obreras está en contra? Pues bien, una
hemos escuchado a Ber Román, el presidente de la plataforma contra la pederastia, enfadado.
Exactamente.
Y no es para menos.
Bastante enfadado, ¿eh?
Que no es para menos.
Pues el tema es que la consejería solo lo hace con el personal de prácticas, así que todavía no ha cumplido la exigencia de AMPE. También leemos que faltan recursos específicos para niños con cáncer en Canarias, algo preocupante, y la foto de portada para la playa de Baisecos porque se va a regenerar con fondos insulares. Y por último, en la opinión de Tenerife, abre con Alonso y Bermúdez invierten 40 millones en los barrios suroeste. El desembolso del Cabildo y del Ayuntamiento capitalino permitirá dotar de equipamientos a zonas como Tínser, La Gallega, El Sobradillo, Barranco Grande o San Matías. También el Cabildo de Tenerife duplicará los fondos para hacer prácticas en África y la juez vuelve a decretar el secreto de sumario en el caso de la Radio Televisión Canaria. Además, la foto de portada es para Paco Roca, el Premio Nacional de Cómic 2008, que ayer estuvo en La Laguna.
Muy bien, es el repaso a las primeras páginas de los periódicos tinerfeños que cada día hacemos de la mano de Manocar. Manocar, nosotros renovamos los muebles y electrodomésticos con ellos. Que te traten bien, que te den facilidades y tengan las garantías de Acadesa Expert.
Y compramos todo para el bebé, con lo mejor de Mayoral, Pirulos, Tutuk o Jané.
Manocar Muebles y Electrodomésticos y Manocar Bebé. Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo y manocar.com. ¿Dónde mejor que en Manocar?
¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Y como siempre también con EcoCan pulsamos ese termómetro, ¿verdad? Que siempre es Twitter como red social. ¿De qué se está hablando, Daniel, a esta hora de la mañana?
Pues principalmente se está hablando del ataque yihadista en Mali. Sabes que ha habido un ataque a un hotel y que de momento pues la cifra que tenemos es que hay 3 rehenes muertos. También
terrible.
Sí, terrible, bastante. Y sobre todo con lo que ha pasado en la última semana en París, pues el miedo se está extendiendo por todo el mundo, ¿eh?
Desde luego. ¿De qué más estamos hablando, Daniel?
Pues hablamos hoy, 20 de noviembre, del Día del Niño. Por cierto, hay un vídeo, no sé si lo has visto.
Pensé que ibas a decir hoy día 20 de noviembre
también,
otra cosa, la verdad.
Después. No sé si has visto un vídeo muy curioso de la ONG Educo. Está recreando a los principales líderes de los partidos políticos, a Mariano Rajoy, a Pablo Iglesias, a Albert Rivera y a Pedro Sánchez.
Sí, lo he visto.
Está muy bonito, ¿eh? Están reclamando los chicos vestidos de políticos, pues, sus derechos de la infancia que...
Algunos muy bien caracterizados,
por cierto.
¿Eh?
Has visto que además el de Pablo Iglesias es una chica que lo hace bastante bien.
Sí,
no está nada mal que en este 20 de noviembre se reclamen los derechos de la infancia, que muchas veces pues los pobres chicos no los ven cumplidos, ¿no?
Y del otro 20N que está diciendo la gente en Twitter.
También estamos hablando de Franco, pues como comprenderás, hoy que se cumplen 40 años de su muerte, pues habrá comentarios para todos los gustos, la mayoría pues en contra, ¿no? Del dictador, que aún todavía
hay algún nostálgico, ¿eh?
Sí,
pues, 40 años después. A ver qué me está poniendo Alberto Díaz. Alberto Díaz es el técnico más travieso.
Bueno, no sé si identificas esta canción, Guillermo.
A ver, ¿cuál es esta, Alberto? Vale, el nodo.
Sí, pero versión remix, fue un descubrimiento.
En versión remix, es un nodo versión remix.
Lo descubrimos esta mañana.
Hoy muy apropiado para el día 20 de noviembre. Bueno, espero que los nostálgicos sean cada vez menos, la verdad.
Lo que parece increíble, etapa. Guillermo, es que 40 años después...
Iba a decir cero, pero cero es imposible, pero espero que cada vez sean menos los nostálgicos de esa etapa.
Parece increíble que 40 años después todavía se siga generando tanto debate en torno a la figura de Franco, ¿eh?
Pues yo tengo poco que debatir, yo lo dije el otro día. Fueron los años más negros de la historia de España y felizmente quedaron atrás, pero bueno.
Felizmente, exactamente.
Hay gente para todo. Lo bueno de la democracia democracia que se respeta hasta los que son antidemocracia. Ese es el triunfo,
sí, señor,
de la democracia, y esa es la lección que nos tiene que quedar. Daniel, gracias.
Hasta luego.
Con EcoCan siempre comentamos de qué se habla en Twitter.
En EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables, como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
Bueno, por supuestísimo que tenemos abierta nuestra celda de WhatsApp en el 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros, como siempre. Vamos rápidamente, Maricruz, que tenemos hoy mucho que contar. ¿Cuál es el santoral del día que celebra la Iglesia Católica?
La Iglesia Católica celebra los santos de Agapito, Benigno, Edmundo, Félix de Valois y Gregorio.
Otro Edmundo, ya esta semana tuvimos el Edmundo, ¿no?
Sí, pero este Bigote Rosel.
Este es Bigote Rosel, vale.
Y hoy celebra 37 años... Fran Pérez, que es un cantante, parece, yo nunca lo he oído.
Fran Perea debe ser más bien. ¿Fran Perea o Fran Pérez?
Ay, por Dios, siempre me estás corrigiendo.
Fran Perea. Es que tú eres de otra generación, Maricruz.
Bueno, pero el Pérez ha sido siempre, bueno, no antes.
Vale, pues ahora Fran Perea, 37, muy bien. Pues felicitamos a Fran Perea. Bueno, vamos a completar la introducción inicial yendo hasta la Agencia Estatal de Meteorología, como siempre. Vamos a conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas. Ya saben que a partir del domingo nos va a cambiar el tiempo, ¿eh? Nos lo cuenta Carol Curado, venga.
Buenos días, este viernes esperan intervalos de nubes en zonas bajas del norte de la isla de Tenerife. En el resto se mantendrá bastante despejado, tan solo con algún intervalo de nubes altas todavía estas primeras horas. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer. Esperamos 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 21 en La Laguna. Soplará viento del nordeste en general y será más intenso en las vertientes noroeste y sudeste, así como en medianías. En zonas altas soplará del este con intervalos de fuerte. En este caso podríamos tener rachas de entre 35 y 50 kilómetros por hora y solo se mantendrá flojo con brisas en la costa suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 y 22 minutos. Insistimos, estamos hoy en directo desde Santiago del Teide. Es un placer estar aquí en este centro de visitantes de Santiago del Teide. Vamos a hacer una primera pausita publicitaria y les adelanto. Ya está por aquí, ya lo han escuchado. Vamos a compartir entrevista con Emilio Navarro, el alcalde de Santiago del Teide, y también con Sergio Mendoza Espósito, su concejal de fiestas, que nos va a acompañar también en los próximos minutos de radio. Será después de una primera pausa publicitaria.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
¿Quieres que mejore el funcionamiento de tu empresa? Contamos con las personas que te darán las claves para mejorar la gestión de recursos humanos. En la Fundación General de la Universidad de La Laguna, a través del proyecto Inserla, cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, hemos formado a un grupo de 15 personas que han obtenido el certificado de profesionalidad de gestión integrada de recursos humanos. Toda esta experiencia formativa ha sido completamente gratuita. Han desarrollado competencias para desempeñar tareas de recursos humanos, todo ello a través del programa Inserla, que está incluido dentro de los denominados proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral, acciones cofinanciadas con fondos comunitarios del Fondo Social Europeo a través del programa operativo Fondo Social Europeo de Canarias para el periodo 2014-2020, con un porcentaje de 85% y por el Plan Especial de Empleo de Canarias. Más información en fg.ull.es o en el 922-3189. 976. Inserla, un paso adelante en el compromiso con el empleo.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Tenerife.
Fortunia.es, loterías y apuestas online. La forma más fácil y segura de jugar a la Lotería Nacional, Primitiva y Euromillones, sin comisiones. Comparte tus apuestas en internet y ahora descarga la aplicación gratuita Fortunia para Android y iPhone. Fortunia.es, la suerte de Canarias.
En Carrefour todo cuenta. Y por esto tenemos los mejores precios de Canarias, como la calabaza del país a 89 céntimos el kilo. Y más de 2.000 artículos con la segunda unidad al 70% de descuento.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Tacos San Miguel, en Adeje y en el Centro Comercial El Trompo, La Orotava.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... ¡No! Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:25 de la mañana. Continuamos en directo desde este centro de visitantes hoy del municipio de Santiago del Teide y la verdad que, como les contaba, nos trae hasta aquí hoy el 106 aniversario de la erupción del volcán Chingiero, pero que detrás, yo me he estado viendo la historia, tiene una historia preciosa y una historia que queremos contar. Hoy va a ser nuestra entrevista del día con FT Desatascos.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Emilio Navarro, como decías, alcalde de Santiago del Teide. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Días especiales estos, sin lugar a dudas, para el municipio de Santiago del Teide, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que conmemoramos esa erupción del volcán Chingiero, donde en 1909, justamente el 18 de noviembre, pues los vecinos sufrían, ¿no?, esa erupción. No sabían muy bien de lo que iba, lo que estaba pasando en el municipio. Sí. Y bueno, de esa erupción sale este evento que hemos organizado durante estos 10 días con diferentes actividades, tanto culturales como religiosas y festivas, pero sobre todo, y creo que una de las más importantes es cuando los vecinos de Santiago del Teide intentaban agarrarse a algo, ¿no?, subir a la montaña más alta o irse a otros núcleos de la isla o fuera de ella, pero donde mayor hubo gente que se agarró a la fe, y de ahí que haya surgido también esa rogativa que efectuamos este fin de semana, y es uno de los eventos más importantes que tenemos.
Ese es el capítulo que yo quería destacar de toda esta historia, ¿no? Porque efectivamente hubo gente que en esos días, entre el 18 y el 28 de noviembre de 1909, huyó hacia las partes más altas, otros hacia otros municipios, pero el final de la historia es que los habitantes de Santiago del Teide en ese momento sacan las imágenes de religiosas y la lava se para frente a las imágenes. Eso quiero que lo contemos en su justa medida.
Sí, es correcto, ¿no? La historia cuenta y se viene conmemorando así desde hace muchos años. Yo recuerdo desde muy niño que mi madre me traía, así que se viene conmemorando esos 106 años.
El Cristo crucificado, ¿no?
Sí, el Cristo crucificado, que llamamos el Señor del Valle. Sí. Subía a la zona alta del municipio, a la zona de los baldíos, donde allí hacía la parada de una de las coladas que venía bajando de esa erupción hacia Santiago del Teide Casco, y otra colada que iba hacia el barrio de Las Manchas y dirigía a Tamaimo, donde también subieron las imágenes desde Tamaimo, de Santa Ana, San Joaquín y La Paz, y también justo frente a esas imágenes también se hacía la parada de esa colada que venía hacia esos diferentes barrios. Por lo tanto, esa rogativa que celebramos este fin de semana con la conmemoración de estos 106 años, y donde, bueno, un poco se reproduce lo ocurrido en aquella época.
O sea, que fue al final la fe la que tiró un poco fue un poco la solución final a toda la historia, ¿no?
Sí, yo entiendo que eran momentos complicados, falta de información, no se sabía lo que estaba pasando, y entiendo que los vecinos del lugar en aquella época lo único que tenían era la fe y se agarraron a ella para intentar parar la erupción volcánica.
Bueno, y con motivo de esta efeméride, el ayuntamiento se vuelca cada año y bueno, pues hay un importante programa de actos que van desde lo religioso hasta lo más lúdico y festivo, evidentemente, ¿no?
Sí, la verdad que este año hemos querido dar realzar esta celebración de la erupción del volcán Chingiero, y los diferentes departamentos, tanto Cultura como el departamento de fiestas, han hecho un programa me parece genial lo que acaban de desarrollar para este evento, donde sí, nosotros hemos tenido charlas sobre los volcanes, desde qué hacer en caso de que vuelva a ocurrir alguna erupción en nuestro municipio, donde pueden disfrutar de este centro de visitantes donde nos encontramos hoy, que está abierto pues todo el día, mañana y tarde, durante esta jornada. Pero también tenemos este fin de semana, pues hoy, esta noche, la elección de la Romera Mayor, también tenemos mañana el Baile de Magos, y el domingo esta rogativa que hablaba anteriormente, pero bueno, vienen 10 días, han sido muy intensos, de muchas actividades, mucha programación que hemos tenido en el municipio, y la verdad que yo creo que va a tener la repercusión que buscábamos, y que la gente al final pueda entender lo ocurrido en 1909 y pueda entender un poquito más nuestra historia.
Yo destacaría sobre todo esta exposición que tenemos aquí a disposición de todo el mundo en el centro de visitantes, ¿no? Que es bastante gráfica, no solo de lo que ocurrió con el Chinchero, sino de vulcanología en general, ¿no?
Sí, exactamente. No solo pueden vivir lo mismo que los vecinos de 1909 en aquella erupción, sino que pueden ver desde a la velocidad con la que iba la lava, los diferentes materiales que expulsaba este volcán, hasta donde llegaron, que me llamaba la atención leyendo un poco, llegaban hasta la punta de Hidalgo, la ceniza, ¿no? Sí. Casi a 52 kilómetros.
Hasta la punta de Hidalgo.
Llegaban las cenizas de esta erupción. Entonces pueden un poco revivir esa historia, conocer un poquito más los volcanes, donde también tenemos representada la isla de Tenerife con los diferentes volcanes con la que también tiene nuestra isla, que no son pocos. También me sorprendía la cantidad de volcanes que tiene la isla de Tenerife y también están representados. Y por lo tanto, bueno, Santiago del Teide quiere ser la puerta a los volcanes de la Tenerife, y siendo un municipio turístico, pues aprovechar ese recurso.
Y concienciarnos también un poquito de que al final el peligro vulcanológico está ahí, ¿no? Que somos un archipiélago volcánico, y lo digo porque estaba echando un vistazo un poco a la exposición antes de entrar, y también esa es una de las conclusiones, que hay que estar preparado, que nunca se sabe, ¿no?
Bueno, por supuesto que lo hemos vivido recientemente en la isla del Hierro, ¿no? Y somos una isla volcánica, y de ahí también todas estas jornadas y todas estas charlas que hemos tenido durante estos días, pues bueno, yo creo que también han venido a ayudar en caso de que vuelva a ocurrir alguna erupción en la isla de Tenerife o en las Islas Canarias, pero sobre todo en Tenerife, que es la que nos preocupa, y que de ahí, bueno, un poco, yo creo que también hoy en día hay mucha más información, sabemos lo que tenemos que hacer, yo creo, en caso de que ocurra eso, y no creo que exista un peligro inminente para la población.
Hoy está con nosotros también nuestra compañera Isabel Pérez, que se ha encargado de la producción de todo el programa. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Vale la pena visitar esta exposición aquí en el centro visitante.
Pues sí, la verdad, yo también antes le estaba echando un vistazo y vale la pena. Yo comentaba hace poco con el alcalde, y además animar a todos los que nos están escuchando que se animen, que vengan a visitar Santiago del Teide, sobre todo en estos días de celebración, y que hablábamos de las obras de ese anillo insular, que por ejemplo ahora desde los cristianos hasta aquí, por poner un ejemplo, en 20-25 minutos estás por carretera, a no ser que te cojas un camión como a mí esta mañana. Estás en Santiago del Teide, y que el alcalde comentaba el otro día, dice, oye, pues hemos ganado un montón, porque ahora me encuentro con gente por Santiago del Teide, que me dice, es que vino a tomar un café.
Sí, sí, es correcto eso. Me sorprendía estos días que encontraba un vecino del municipio de Isora, y esto en la conversación de cómo estás y qué haces por aquí, me dice, no, vine a tomar un café, no, salí de Isora y vine a tomar un café. Bueno. Y oye, pues parece que esto nos va a dar mucha más, aparte de la conectividad que nos está dando, pues bueno, también ese dinamismo económico que se buscaba con esto y la movilidad de las personas, pues yo creo que se está logrando.
Es que eso te iba a decir, que el objetivo al final de tener mejores vías de comunicación es dinamizar económicamente, o sea, que claro, a lo mejor es ejemplo práctico, ¿no?
Por supuesto.
Aunque sea un café, pero bueno, oye, bueno, ya hay economía.
Nosotros lo estamos notando, la verdad que esa parte sí la estamos notando, la abertura del anillo insular, el tramo que se ha abierto hasta ahora, tanto el del norte, el tramo que se ha abierto, y también el del sur, pendiente de que se abra ese puente que no cree que esté ya con ADG. Yo creo que nos va a dar a Santiago del Teide esa cercanía con el resto de la isla, sobre todo a la hora de realizar algunos trámites, pero también el tema de los dos grandes hospitales que tenemos en la zona metropolitana, pues eso va a hacer que los vecinos de Santiago del Teide estemos mucho más conectados con el resto de la isla, y sobre todo, entendiendo que somos un municipio turístico, va a hacer que seamos mucho más competitivos, nos va a dar esa cercanía con los puertos y los aeropuertos, y por lo tanto Santiago del Teide, de cara a los turoperadores, podamos seguir apostando por un turismo de primera en nuestro municipio, pero también que seamos mucho más competitivos.
Pero hay que seguir peleando para que llegue ese definitivo cierre del anillo insular.
Sí, por supuesto.
A todos los niveles.
Por supuesto. Nosotros, desde Santiago del Teide, ahora mismo lo que pretendemos es que se termine ya esta obra, que nos dé esa conexión con ADG, pero por supuesto que seguiremos luchando por ese segundo carril en el tramo desde Santiago del Teide a ADG, que solo hay uno en sentido descendente a ADG y el cual lleva una línea continua donde ni siquiera se puede adelantar. Como bien decía Isabel, te pilla un camión y te lleva hasta ADG sin poder adelantarlo.
Sí.
Pero bueno, yo creo que eso es poco a poco. Yo también entiendo los dineros son los que son. Pero sí que seguiremos trabajando y luchando por mejorar toda esta vía.
Ahora mismo, tal y como están las vías, para llegar a Santiago del Teide, por ejemplo, desde Santa Cruz, ¿por dónde es más corto? ¿Por el norte o por el sur? ¿Por dónde llega más rápido?
Desde Santa Cruz prácticamente tardas lo mismo. Por el sur, sí. Lo que pasa es que jugamos también con el tráfico, ¿no? Jugamos con el tráfico. A la hora de la mañana yo creo que es mejor venir por el norte hacia Santiago del Teide. Y a la ida, pues también quizás es preferible ir por el sur, ¿no? Juegas un poco con todo esto, por las mañanas viene mucho más cargas de tráfico por el sur.
Una pequeña discusión en la unidad móvil, los compañeros, sí, por donde veníamos, ¿no?
Pero es que, sin embargo, el de Santiago del Teide, cuando salimos ahora a Santa Cruz, y es una hora muy temprana, vamos por el sur, pues ya sabemos las colas que tenemos en la TF5, por lo tanto no vamos por el sur, que sabemos que es mucho fácil, pero si es de regreso,
sí, porque,
es por el norte.
Porque ustedes, Santiago del Teide, si van por el norte, tienen la cola, aparte del problema ya del anillo, tienen doble problema con las colas de la TF5.
Entonces decimos, bueno, la ida por la mañana, no vamos por el sur. Si es para venir a Santiago del Teide, venir por el norte, ¿no? O sea que jugamos con un poco también con el tráfico, pero esperemos también que este anillo insular alivie esas colas de la DF5. Yo creo que el cierre también del norte es importantísimo de cara a que la gente de la zona del Valle de la Orotava que venga a trabajar al sur, posiblemente descargue esa TF5 y puedan también trasladarse por esta parte, por la vertiente del suroeste, y que puedan tener mucha mayor conectividad y sobre todo el desahogo que se busca en la TF5, ¿no?
Emilio, has hablado también de la faceta turística del municipio, evidentemente muy importante. En ese aspecto ha habido un crecimiento escalonado importante en los últimos años, ¿no?, en Santiago del Teide.
Sí, es correcto. Santiago del Teide en los últimos años, donde se han incorporado a nuestro municipio grandes turoperadores, turoperadores reconocidos a nivel nacional e internacional, y lo que está haciendo que Santiago del Teide tiene una ocupación media de un 90%. Eso quiere decir casi un 100% de ocupación durante todo el año, y un destino que cada día es mucho más demandado por los turistas de diferentes países, tanto sobre todo nórdicos, también el inglés y alemán, pero últimamente existe una demanda importante también de alemanes y holandeses para venir a Santiago del Teide. Lo que nos encontramos es una situación sin camas. La lucha ahora que tiene este grupo de gobierno es conseguir muchas más camas de calidad, que es lo que estamos buscando también en la isla de Tenerife.
Esa es la percepción que tengo, ¿no? Por las veces que he venido, no es el turismo de británico hooligan, para entendernos de una forma coloquial, sino es un turismo, es otro target quizás turístico de Santiago del Teide, ¿no?
Sí, Santiago del Teide tiene un turista diferenciado. Yo creo que cada municipio turístico dentro de la isla tiene un cliente diferente, tanto Puerto de la Cruz como Adeje y Arona, y Santiago del Teide tiene otro cliente que busca quizás el sosiego y el relax de nuestra zona, y por lo tanto que sean también repetidores muchas de las veces de estos turistas y de estos clientes que se acerquen a Santiago del Teide. Por lo tanto, también los trabajos que venimos realizando y en los esfuerzos que quiere hacer el ayuntamiento en renovar el espacio público para hacer mucho más atractivo nuestro municipio y seguir siendo competitivos y ser el referente dentro de no solo la isla de Tenerife, sino en Canarias y a nivel nacional.
¿Y la campaña de invierno ahora particularmente cómo se presenta? Que las previsiones creo que en toda la isla son muy buenas.
Las previsiones son muy buenas, ya venían muy buenas, y de hecho lo ocurrido ahora en Egipto yo creo que aún va a ayudarnos mucho más a mejorar esos datos que vamos a tener de turismo. De hecho, nos encontramos que grandes turoperadores se encuentran ya sin camas para poder alojar a los turistas de la gran demanda que tenemos. Estamos trabajando también incluso con los apartamentos timesharing para intentar buscar camas a esa demanda que tenemos realmente ahora, y debido también a este problema que está pasando en Egipto. Pero bueno, nos estamos encontrando que eso puede ser un invierno muy bueno de cara al turismo y al final lo que se traslada, que venimos hablando, en dinamizador económico y generador de empleo.
Oye, cuando hablábamos el otro día con el gerente de Azotel, no es por la mejor razón, quiero decir, uno no se alegra de que pasen estas cosas en el mundo, es evidente, ¿no? Pero al final las consecuencias son las que son, ¿no? Y al final pues eso también...
Yo creo que sí, esas desgracias que pasan en otros países, que bueno, Canarias se suele aprovechar también, pero yo creo que tenemos que ser inteligentes para aprovecharnos de que esa gente que venga sean luego repetidores y sean esas voces que también vendan el destino luego para seguir siendo esa promoción y seguir siendo un destino puntero y referente.
Bueno, no dejamos al alcalde, pero vamos a saludar también al concejal de fiestas del municipio de Santiago del Teide, Sergio Mendoza. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Días ajetreados, imagino, ¿no?
Sí, estamos un poquito liadillos.
Bueno, importante yo creo que dar el colorido, el realce, sobre todo a esta efeméride y a esta conmemoración con este programa de actos que ha elaborado el ayuntamiento, ¿no?
Sí, la verdad que desde el ayuntamiento hemos apostado por realzar lo que usted dice, ¿no? El programa y la erupción en sí, lo que se vivió en esa época los vecinos.
Uh-huh. Yo creo que hay que hacer una invitación a toda la isla de Tenerife a que venga a ver esta magnífica exposición, ¿eh?
Sí, desde aquí, pues desde estas ondas, pues aprovechar y invitar a la gente que está... Estamos a su entera disposición de que visite la exposición y todos los actos que están preparados para este fin de semana.
¿Y la rogativa cómo va a ser el domingo?
La rogativa, pues, la imagen de Santa Ana, a partir de Tamaimo hasta el Calvario de las Manchas, lugar donde dicen las escrituras, ¿no?, que paró la cola de lava. Uh-huh. Ahí tendremos una santa misa, se escenificará después la erupción, lo que sucedió en aquella época, y después tendremos un almuerzo convivencia con todos los vecinos.
Uh-huh. Y bueno, previamente, por supuesto, el baile de magos y la gala de elección de la Romera.
Por supuesto,
¿no?
Hoy viernes tendremos esa magnífica gala de elección de la Romera. Y mañana, pues, el baile de magos, también al que invito a todas las que quieran venir, pues, a participar.
¿Con el baile de magos de Santiago Dolte, alcalde?
Bueno, este año...
Cada uno tiene su particularidad.
Sí, 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 pero bueno, el concejal de fiestas también participa mucho de esto, porque también está en un grupo de baile de folclore y sí. Conoce bastante de esto, le gusta bastante. El baile de magos que recuperamos, lo volvemos a traer al casco. Antiguamente se estaba celebrando... En la zona costera, en Puerto Santiago, pero este año hemos querido volver a traerlo al casco del municipio, y debido a todo este evento que se está organizando, y yo creo que es un acierto por parte de la Concejalía de Fiesta volver a traerlo a la parte alta de nuestro municipio, donde se debe celebrar este baile de magos, y esperemos que bueno, que la gente acompañe, que podamos dar el realce que venimos buscando, no solo a este evento, sino también dentro de él, al baile de magos, y que podamos disfrutar de una noche fantástica con nuestras tradiciones, con música, con baile.
Una curiosidad, en Santiago del Teide ocurre como en otros, a lo mejor, municipios de zonas de medianías, donde hay una idiosincrasia diferente entre la gente más del casco que la gente que está en la zona de costa, ¿o no?
Bueno, sí, quizás una parte.
Lo digo por ese cambio de la zona de costa, a lo mejor a la parte...
Sí, bueno, sí, el turismo quizás ha dado a la parte de la costa, ha dado también algo diferente a nuestros vecinos de esa zona, pero yo creo que en general al final todos los vecinos, tanto de la zona costera, medianías y zona alta, al final todos somos vecinos de Santiago del Teide, nos gusta nuestra cultura, nuestras tradiciones, y siempre que está el ayuntamiento organizando algo, y sobre todo en estos casos como lo que estamos hablando hoy, la gente suele participar bastante y puede disfrutar de lo que es lo nuestro, ¿no? Que es lo que buscamos con este nuevo evento que venimos organizando en el ayuntamiento.
Sergio, esto es un dinero bien invertido, ¿no? Además, sí, yo veo que tú eres joven, o sea, que eres el primero que te apuntarás al baile de magos, vamos.
Invertir en tradiciones siempre es un acierto. Además, lo que comentaba el alcalde, el nuevo enfoque que se le quiere dar al baile de magos es por el que surgió. Baile de taifas, baile de convivencia entre vecinos y pasarlo bien y disfrutar nuestras tradiciones.
Oye, ¿y se ha pasado de generación en generación esta historia que hemos contado del chinchero aquí en Santiago del Teide, o no?
Sí, claro, desde siempre pues te cuentan lo que
¿Alguna se vivió? Abuela, algún bisabuelo que te cuenta que estuvo, que tal, que... Mi abuela no sé, pero bisabuelo seguro.
Es lo que pues que tratamos de rescatar, ¿no? Que no se pierda esta bonita historia y esta bonita rogativa.
Eso es un acervo cultural que el municipio tiene que defender y conservar, Emilio, ¿no?
Sí, de ahí el esfuerzo que hizo el Ayuntamiento de Santiago del Teide en tener hoy en día este centro de visitantes, ese centro de visitantes que viene a recordarnos nuestra historia, quiénes somos y de dónde venimos. Y por lo tanto era importantísimo tener este centro de visitantes y que todos los vecinos de nuestro municipio, pero también los que vienen del resto de la isla y los turistas que disfrutan de nuestro municipio, puedan contemplar lo que vivimos durante esa erupción de 1909, pero que puedan saber cómo se vivió esa erupción, saber dónde vinimos y cómo fue todo eso. Y bueno, y eso ha cambiado, esa erupción cambió también el modo de vida y la forma de trabajar de la gente del municipio de Santiago del Teide. Por lo tanto, es importantísimo recordarlo, recordar nuestra historia y que quede para los jóvenes y que puedan seguir... disfrutando de ese centro de visitantes y de donde venimos.
Bueno, estoy en las 11:43. Vamos a seguir hablando, en la segunda hora del programa, por supuesto, de este programa de actos, de lo que nos espera los próximos días en Santiago del Teide. Estoy mirando ahora por fuera de la ventana de este centro de visitantes, estoy viendo un operario ahí colocar un cartel de felices fiestas a todo el mundo, o sea que se está trabajando, es la constatación práctica de que el municipio está...
Es un no parar.
Bueno, yo tengo que ir a una pausita publicitaria, pero hombre, a mí como hombre del Partido Popular me gustaría preguntarle a Emilio Navarro, casi me pide el cuerpo un poco por las próximas elecciones generales, ¿no? ¿Cómo ves el panorama, Emilio?
Bueno, sabemos que hay nuevos...
Estamos en un momento complicado, con todo lo que pasa a nivel internacional, incluso aquí en España, particular, ¿eh?
Sí, es muy particular, sobre todo los partidos emergentes que están saliendo, se da una situación bueno, de cara a esa 20 de diciembre diferente, vamos a ver lo que puede salir de esas urnas. Pero yo sí creo que el Partido Popular, a pesar de la situación económica en la que nos encontramos en su momento cuando llegó al gobierno del Estado, los esfuerzos que se tuvo que hacer por parte de toda la población y las diferentes medidas que tuvo que adoptar para sacar adelante el país y que no fuese rescatado, pasa factura, porque no es fácil tomar medidas antipopulares en este caso, pero yo creo que es las que tenía que hacer y es el partido que puede dar respuesta y seguir adelante con un proyecto que se inició hace 4 años y el cual hay que caminar, hay que continuar y culminar, y de ahí esa confianza que también ha trasladado a los diferentes mercados, a los inversores. Yo creo que es el partido que puede dar a España durante los próximos 4 años esa estabilidad y ese crecimiento económico que está teniendo ahora mismo, que al final lo que todos buscamos es que se traslade en generador de puestos de trabajo, pero eso tiene que venir marcado por diferentes políticas, las macro, que las macros parece que dando buenos resultados, pero ya también estamos notando que está llegando a la calle y eso es lo importante.
Decía yo antes que Sergio es un hombre joven, pero Emilio Navarro también es un hombre joven, y en ese contexto pregunto, ¿la ciudadanía a lo mejor demanda nuevas caras, otra generación de políticos? Lo digo por los partidos emergentes, ¿no?, que tiran de caras nuevas, de gente a lo mejor de otro perfil, un poco más joven, como Albert Rivera, como Pablo Iglesias. ¿Ustedes creen que a lo mejor la ciudadanía demanda eso, no?
Sí, yo creo que la ciudadanía en parte sí demanda nuevas caras, pero yo creo que esto es un engranaje, ¿no? Nosotros en Santiago del Teide hemos hecho una renovación prácticamente de todo el equipo, un equipo renovado con mucha gente joven, pero también gente con experiencia, gente que venía de legislaturas anteriores. Tenemos compañeras que llevan casi 12 años en el ayuntamiento, otro compañero que lleva 8, y en este caso el mío, que llevaba 4 años también como concejal. Bueno, yo creo que ha sido una renovación y una mezcla entre gente joven, gente con experiencia, y yo creo que ese engranaje nos está dando los frutos que estamos obteniendo en estos nuevos comienzo de la andadura política. Uh-huh. Y que bueno, que los resultados se estén reflejando en la calle en este poquito tiempo que llevamos trabajando, pero yo creo que eso es importantísimo, que la experiencia combinarla también con la juventud y las ganas y la ilusión que tenemos todos por sacar adelante este proyecto.
Muy bien, nos quedan 14 minutos para las 12, también está por aquí la concejal de Cultura, María José García, con la cual vamos a hablar en un ratito, después de la segunda hora de nuestro programa. También nos acercaremos a la figura, estaremos con un historiador para seguir conociendo datos de cómo fue esa erupción. Vamos a hacer una pausita publicitaria y continuamos en directo desde este centro de visitantes hoy en Santiago del Teide. Disfruta de las mejores hamburguesas, arepas, humos naturales o pizza. Ven a Campbell Burger de 9 de la mañana a 12 de la noche. Fines de semana hasta la 1. Lunes cerrado, excepto festivos. Te esperamos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Ven a Campbell Burger.
Hola, quería saber más sobre la oferta de otoño del servicio de inspección SEAT.
Claro.
Y también quería saber si tengo que sacar ya el edredón gordo.
Eso no lo tengo tan claro.
Pregúntanos lo que quieras, pero sobre tu coche, porque nadie como SEAT para cuidar de tu SEAT. Disfruta del servicio de inspección con cambio de aceite y filtro para coches de más de 5 años por 99 euros y te regalamos una hora de mano de obra para tu próxima visita. Consulta condiciones en SEAT.es.
Motor 7 Islas, tu servicio oficial SEAT en Santa Cruz, Edificio Coanza o en Centro Comercial El Trompo, La Orotava.
No es lo mismo una tienda de muebles que tu tienda de muebles. No es lo mismo una casa que tu hogar. En MyMobile te financiamos sin intereses, transporte gratuito, tapicería, colchonería. Estamos en el polígono San Jerónimo en La Orotava y en los rodeos. Vive tus muebles con MyMobile.
Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida.
¿Tienes una empresa en Tenerife? Pues prepárate para crecer. El Cabildo de Tenerife pone a tu disposición su plan de ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas. Hasta 4.000 euros de ayuda por cada contrato realizado y un máximo de 10 trabajadores de subvención, pudiendo llegar a 40.000 euros por empresa. Programa para pymes y autónomos. Infórmate en www.fifedetfe.es. Con el empleo, tu empresa crece. Cabildo de Tenerife.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año, financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
En Carrefour todo cuenta, y por eso tenemos los mejores precios de Canarias, como la pechuga de pollo fresca al ajillo a 4,99 euros el kilo, y más de 2.000 artículos con la segunda unidad al 70% de descuento.
Taberna Ecade, punto de encuentro en La Laguna, en la calle Marqués de Celada número 15. Taberna Ecade, teléfono 922-63-1101.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Para llegar a las 12 del mediodía, continuamos hoy desde este centro de visitantes de Santiago del Teide, pero lo que nos falla es que los viernes tenemos estrenos de cine y, por supuesto, tenemos que contar con nuestro crítico habitual, con Javier Suárez. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, amigo.
Buenos días, Guillermo. Muy
¿cómo
bien,
estamos?
¿Tú? Pues bien, aquí en Gran Canaria también tenemos hoy salida externa, por lo cual estamos todos en la calle.
Bueno, pues hoy estamos todos... ¿Dónde está la noticia? Hay que estar, y aquí en Tenerife está Santiago del Teide, y hoy hacemos la radio en directo desde Santiago del Teide. Oye,
siempre,
vamos a empezar...
Siempre es una buena excusa de ir a cualquier cosa para Santiago del Teide.
Desde luego que sí. Vamos a empezar con el gran estreno de fin de semana, muy esperado, con una campaña, yo creo que ya, no sé si estás de acuerdo conmigo, Javier, que agota por parte de Mediaset y de Telecinco, o sea...
Estoy hasta las narices y no la he visto todavía.
Ayer en un parón, porque, a ver, los que me van a machacar, ayer en un parón publicitario de Gran Hermano, porque yo veo de vez en cuando Gran Hermano...
Bueno, adiós, ha sido un placer...
hasta luego, Javier, ayer en un parón publicitario de Telecinco anoche en Prime Time... pusieron el mismo corte publicitario cuatro veces el trailer diferentes, pero cuatro trailers diferentes de ocho apellidos catalanes. Entonces ya cansa un poco el asunto, pero bueno,
a ver,
cuéntame un poco, porque creo que las críticas no han venido demasiado bien, ¿no?
Vamos a poner el trailer si quieres y ahora la
pongo. Como no lo he visto ni lo he escuchado, vamos a poner el trailer. Venga, vamos, Alberto, dale al botón.
Érase otra vez.
Tú te pegas una semanita en Sevilla, en Semana Santa, y el cuerpo lo que te pide es español.
¡Claro!
Un andaluz.
Adivina conmigo que yo no sabré aplaudir, pero reparte unos soplamocos de hostia dar muñeco bailar.
Un vasco.
¡Epa!
¿Qué coño hace aquí?
Es Samaya, se nos casa Samaya.
¿Qué es qué?
¡Bueno, palanca ahí!
¿El sábado?
El sábado, se casa el sábado.
Y una vasca.
¿Qué? ¿Tú
para
qué te traes a este?
¡Opa! ¡Ay! ¿Y un catalán?
Le dije aquella frase, oye, un clásico, no me lleves al aeropuerto. Llévame hasta Barcelona y no apagues el taxímetro de tu corazón.
Esta frase de Berto Romero ya Javier la ha escuchado como 20 veces, pero bueno, venga,
mira,
cuenta. ¿Cómo está la película? A ver.
Vamos a ver, no lo sé, yo la voy a ver esta tarde, va a ser la primera. Hoy me toca una sesión doble que puede ser de cortarse las venas o de mucho, porque voy a ver primero ocho apellidos catalanes. Y después, a continuación, Sin Sajo, la parte final, la parte 2, que aquí se ha aplazado una semana el estreno,
sí.
Y pero que voy a ver hoy en esta especie de maratón solo la segunda parte. A ver, ¿qué sabemos de ocho apellidos catalanes? Que le han dado cera, pero hasta decir basta, unánimemente, tanto en Madrid como en Barcelona como en el País Vasco. O sea, la película no ha gustado absolutamente nada. El otro día, además, su director, Emilio Martínez Lázaro, unas declaraciones para mí completamente desafortunadas, decía... Bueno, es que empezamos a hacer la película casi sin el guión terminado, o sea, echándole la culpa a los guionistas, y un poco curándose en salud.
Sí.
Y este martes pasado, en El Hormiguero, ya sabemos lo que sucedió con Clara Lago y Dani Rovira, que se echaron a todo el público encima con su bordería habitual. Pues
no estuvo la chica muy afortunada, ¿eh?
Eso va así, ya te lo he dicho yo fuera de micrófono, y Dani tiene que hacérselo mirar. Porque está en un aspecto divo que madre de Dios, pues como dice Rafael, o en grandes artistas de nuestro país, dedícate a otra cosa, amigo. Si te molesta el ser famoso, dedícate a otra cosa, ni más ni menos.
Uh-huh.
Y la película,
una crítica de Carlos Boyero, por ejemplo, del País, que no la pone demasiado bien, vamos.
Bueno,
dice,
pero mira, Carlos busca, vamos a ver, no es el tipo de crítico que yo creo que haya que leer para una película de estas características. Yo voy más a críticos como Fausto Fernández en Fotogramas, o Blay Morel en Racuno, críticos que les gusta este tipo de cine y que la han puesto tibia, o sea, que yo ninguna gana de verla, pero me tocará verla esta tarde, y quien quiera saber mi opinión, esta noche en el podcast de Adictos al Espectáculo ya estará subido, que es lo que me ha parecido la película.
Bueno, en fin, vamos a ver, vamos a esperar entonces a...
Yo, sinceramente, tengo ganas de que no me guste. Si me gusta, lo diré y me lo haré mirar. Pero tengo muchas ganas de que no me guste porque...
Pero para situarnos, ¿a ti la primera te gustó la de Ocho Apellidos Vascos o no?
Yo me reí con Ocho Apellidos Vascos, pero reconozco que es una mala película. Me reí muchísimo, pero reírte mucho no significa que una película sea buena. Para mí tiene un gran fallo de dirección y un gran acierto de guión. A ver qué nos encontramos con esta.
Hombre, normalmente en este tipo de secuelas hace falta una buena historia, un buen guión. Si el guión flojea, es complicado después que la película...
Hombre, es que yo creo que la primera, el truco es que Borja Cobea y Diego San José eran vascos, son vascos, conocían mucho la idiosincrasia del País Vasco, nadie se esperaba nada y sorprendió en esta... Vamos a ver qué nos encontramos. Oye, sorprende, por ejemplo, hay un cine en Madrid que hoy la programa 20 veces, la película, 20 veces. O sea, cada 15 minutos en una de sus salas empieza una sesión de loco.
Ay, mi madre.
Me loco.
Bueno, vamos con más estrenos, en este caso un documental sobre el cual también he leído algo, I'm Your Father, documental que habla sobre la vida de David Prowse, el intérprete de Darth Vader, ¿verdad?
Sí, si quieres escuchamos el tráiler, o mira, como tenemos poquito tiempo, vamos a ir directamente haciendo tráiler. Es un documental que se estrena hoy en los cines, anoche hubo un pase exclusivo en Canal Plus Extra, yo lo vi anoche, me maravilló el documental, me maravilló la historia de este actor, David Prowse, que para que la gente lo sepa, es el actor que da... que encarna a Darth Vader, pero cuando Darth Vader se quita la máscara, no es su cara la que aparece, es la cara de otro actor. Cuentan toda esa historia, por qué se llegó a ese punto, y fíjate, yo que soy un fan de Star Wars, pues no tiene mérito que me haya gustado, pero mi mujer, que está muy cansada de Star Wars, le apasionó el documental, de hecho ella se iba a poner a hacer otra cosa, y empezó a verlo, y lo vio entero hasta el final, y le encantó. Significa lo, para mí, maravilloso del documental, que está rodado por un director de cine español, y que a mí me parece imprescindible para todos los amantes de Star Wars, obviamente, pero para todos aquellos que les guste descubrir una historia completamente surrealista, que es lo que le pasó a este actor.
Leí una entrevista el otro día con David Prowse.
Estuvo en Madrid esta semana.
Sí, efectivamente, proporcionando, imagino, el documental.
El documental, efectivamente.
Y decía el hombre que era el gran, no sé, el gran problema de su vida, ¿no? La gran pena que le quedaba era que había interpretado el papel de su vida y nadie sabía que era él, ¿no?
Claro,
era
yo no quiero contar mucho el documental para que la gente se sorprenda según lo vaya viendo, igual que me sorprendí anoche, fíjate que soy gran conocedor de la saga Star Wars, pero hubo cosas del documental que yo ya sabía, pero otras que me sorprendieron muchísimo. Me parece impresionante el documental, imprescindible de ver.
Bueno, por lo demás no hay muchos más estrenos este fin de semana así que destacar, Javier, ¿no?
No, es un fin de semana que, bueno, se va a ver durante el fin de semana el final de los Juegos del Hambre, Sin Sajo 1 y 2, la maratón de las dos partes, yo la 1 no la voy a ver, yo mientras estoy dando la 1 me meto a Chopellos Catalanes y después entro directamente a la 2 y ya la comentaremos la semana que viene.
Bueno, pues si te parece hablamos un poquito de series también, que se emite, ha emitido de aquí en esta semana el último capítulo ya de CSI, ¿no?
Sí, además primero terminó CSI la 15ª temporada, y después hicieron un capítulo especial donde volvió Grissom, donde volvieron todos los protagonistas vivos ya, porque los que han matado en la serie obviamente no aparecieron. Un episodio doble, una mini película, y lo mejor es que fue como un guiño a una serie que ha cambiado la manera de ver la televisión. Recuerda que CSI fue la primera serie extranjera que Telecinco dio un horario máximo audiencia y que arrasó en audiencia. Después se ha desvirtuado demasiadas temporadas, The Edition y demás. Pero ha sido una película que todavía se puede recuperar en AXN, de hecho la vuelven a dar mañana sábado. Es un pequeño homenaje que es muy agradable de ver, a mí me gustó bastante.
Bueno, y por último terminamos con estrenos en Blu-ray y en DVD de esta semana. ¿Qué podemos destacar?
Pues El Hobbit, si quieres destacamos El Hobbit, que sale en su edición especial. Ya salió La Batalla de los Cinco Ejércitos, ya salió en su edición normal. Yo las que tengo guardadas son las ediciones especiales. De hecho, la de esta semana, ahora en cuanto termino de hablar contigo, voy a por ellas, porque tengo todo lo de El Señor de los Anillos y El Hobbit, y es la última guinda que nos falta para tener toda la colección completa.
Yo debo ser un hereje cinéfilo, porque no me ha terminado de enganchar a mí lo de ni El Señor de los Anillos, ni El Hobbit, nada a nivel cinematográfico.
Yo soy un apasionado, pero no eres un hereje. Hay gustos para colorir una historia que o entra o no entra, desde luego, y yo soy muy fan, muy fan de la...
Bueno, Javier, pues ya me contarás que... Bueno, te escuchamos el podcast de Adictos del Espectáculo, a ver qué te parece lo de Ocho Apellidos Catalanes. Yo tengo curiosidad por verla, sinceramente.
Y las primeras comentarios sobre...
Yo me reí mucho viendo la primera, pero no vas con expectativas de decir voy a ver El Padrino, ni una gran película.
No, yo me reí muchísimo la primera.
A pasar un buen rato y punto.
Efectivamente, yo me reí muchísimo la primera para ver qué nos encontramos en esta segunda.
Muy bien, Javier, un fuerte abrazo, amigo, hasta el viernes.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, han entrado dos mensajes con dos opiniones diferentes. Un oyente nos dice, lo confieso, yo también veo Gran Hermano, sé que es pecado, tendré que ir a confesarme, todos tenemos defectos, ¿qué se le va a hacer? Y el otro oyente que nos dice, mi niño, me acabas de decepcionar, ¿cómo puedes ver Gran Hermano con las otras cosas de calidad que hay? Dios mío, Guillermo, y firma Monse. Bueno, pues Monse, lo siento, pero de vez en cuando nada más, tengo un secreto inconfesable, ¿eh? No te creas tú que yo lo veo siempre, sino, en fin, así como de vez en cuando, haciendo zapping, me paré, vi a Mercedes Milá, yo qué sé, pues bueno, ¿qué va a ser? Cuando mi mujer me deja, efectivamente. Bueno, vamos a llegar a las 12 en punto del mediodía, escuchamos el Boletín Informativo Nacional. Que hay que ver cómo está el mundo, nos ponemos al día de las noticias nacionales e internacionales y continuamos en directo. Y recuerden que estamos desde el centro de visitantes de Santiago del Teide. Un día precioso en Santiago del Teide y un municipio que siempre vale la pena visitar. Lo seguimos contando en la segunda del programa. Hasta ahora.